Bienvenidos a Nómada, Caminos del Pensar, donde las humanidades y las lecturas se encuentran. Cine clásico y literatura. Cuando hablamos de la palabra novedad, la empleamos para las películas que acaban de aparecer en cartelera, por los libros recién publicados o por las series que están emitiendo justo ahora. Pero es una palabra que empleamos también para aquello que no conocemos, ya sea la obra del gran cuentista mexicano Arreola, la obra de Daniel Defoe, las películas de Hitchcock o de Billy Wilder. Y es curioso hablar de cine clásico como una novedad, porque para muchos espectadores así lo es. Estas películas que fueron cruciales, que emplearon una serie de recursos que hoy en día se emplean con mayor versatilidad, pero que sin embargo tuvieron su inicio en aquel entonces. Ese cine resulta incluso secreto. Y hablar de algunos directores, actrices o actores de esa época parece a veces snob, pero no tiene por qué serlo. Nuestro gusto por la literatura puede ayudarnos a llegar a ese cine y en ese universo, porque en realidad lo es, descubrir películas, actores, libretistas que nos acompañarán por siempre. Hay varias claves para entrar al cine clásico. Me parece fundamental que usted entienda que nuestra paciencia ha sido modelada por las series y las películas de hoy en día, que nos cuesta trabajo esperar, que queremos que la trama se desarrolle lo antes posible, que el efecto especial sea impecable, que los actores tengan un registro en una fotografía sobrecogedora. Pero el cine clásico es muy diferente. El cine clásico pedía un poco más de paciencia a los espectadores. De hecho, en su momento el cine clásico a veces parecía una suerte de torrente que impedía respirar. Pero nuestra paciencia ha cambiado muchísimo, no solamente en el cine, en la literatura, en la música, incluso con las mismas bromas. Son varios los comediantes que cuentan que antes podían demorarse para dar esa frase que despierta la risa. ¿Ahora? Ahora no. La estrategia es primero darse cuenta de que nuestra paciencia va a sufrir una suerte de desafío y que si contamos con la concentración y el ánimo suficiente, con sobrada ventaja podemos solucionarlo. Segundo es emplear el mismo cine de hoy en día para que sean estas películas, como El Artista o La Invención de Hugo Cabret, las que nos cuenten la historia del cine en un principio y a través de ellas, con el ritmo propio del cine contemporáneo, poder llegar a conocer cuáles eran los dilemas, las encrucijadas, los caminos a partir de los cuales se expresaban los cineastas hace 100 años. Es importante hacer énfasis no tanto en El Artista, que fue la película que se llevó varios premios de la Academia por allá, si mal no me acuerdo, en el año 2011, sino en La Invención de Hugo Cabret, que está basada en el libro de Brian Selznick. Bien vale la pena que usted se escape a una librería y pida este libro solamente para ver las ilustraciones, y quedará usted maravillado, porque Selznick hizo algo muy particular. Quiso rendir un homenaje al cine mudo, elaborando un libro que pareciera una imitación de esas películas, de tal modo que a medida que usted va leyendo, se encuentra no una ilustración, sino toda una cadena de ilustraciones que están imitando una película muda, y después de 30, 40 ilustraciones, vuelve el texto. Selznick hace lo mismo en sus otras obras que vale la pena leer. Sé que él escribió una suerte de compendio contando cómo fue la adaptación de su libro, un homenaje a las películas, hacer este libro en una película contemporánea. Y desde luego estos son como los pasos de diferentes canales que se expresan de una forma muy especial. Ahora, mirando estas películas, entenderemos ese cine, pero quizá la película más relevante para esto no sea El Artista, no sea Cantando bajo la lluvia, que también habla de los dilemas del cine mudo y de la irrupción del cine parlante, o La invención de Hugo Cabret, que se refiere a Georges Méliès. La película más inquietante sobre esto es Sunset Boulevard, a mediados de los 50, en los 50, si no estoy mal, de Billy Wilder. En Sunset Boulevard usted verá la gran película, Hollywood sacando sus trapos sucios y exhibiéndolos, no a la manera en que lo hacen hoy en día, no. Hollywood contando cómo la empresa le dio la espalda a estos actores, cómo los dejó de lado. Billy Wilder, el gran director, fue aún más lejos. Contrató actores que habían quedado rezagados para que ellos representaran un papel similar al que ellos en vida estaban viviendo. Y así se gestó este personaje asombroso de la vedette olvidada de Norma Desmond. Y aquí lo cuenta todo Billy Wilder. Las películas que demoraban 6 horas, 5 horas, los sueldos astronómicos que ganaban estas estrellas, el afán por lucir un rostro perfecto y por tener a un luminotécnico o a un camarógrafo que supiera la técnica precisa para colocar un velo sobre el lente, para transmitir la luz desde determinado ángulo y de esa forma preservar la juventud del rostro en las pantallas. Sunset Boulevard de Billy Wilder es una de las grandes películas al respecto, porque se refiere a la locura, al abandono, a este narcisismo que de inmediato llevó a estos actores y actrices a vivir más que ensimismados, como si fueran dioses en el mundo de los mortales, y luego el olvido. El cine está lleno de estas historias, y además de Sunset Boulevard, usted puede buscar la historia de Louise Brooks, la que fuera la protagonista de tantas películas mudas y a quien la industria cinematográfica olvidó por completo. Y mirando Sunset Boulevard puede llegar a estas películas de los 30, de los 40. Si quiere ver cine mudo, ahí está, y va a encontrar películas como las de Georges Méliès, o puede buscar, si su curiosidad así le ordena, la primera adaptación cinematográfica de Alicia en el País de las Maravillas. Es adorable. O las obras de Buster Keaton, a estos acróbatas y malabaristas que llevaron el circo a la pantalla grande. Ahora, como hablamos también de literatura, es importante referir que hay algunas afinidades entre directores y escritores. Y el caso de Capra y Dickens es notable, porque usted puede leer David Copperfield, puede leer Grandes Expectativas, cualquiera de las grandes novelas de Dickens, que por cierto, muchas de ellas han sido adaptadas con éxito a la gran pantalla, como en el caso, caramba, de las películas de David Lean sobre Grandes Expectativas, o la película más reciente con Ethan Hawke y Gwyneth Paltrow del mismo título de Dickens, que se llama así, Great Expectations. Pero si usted ve a Capra, va a sentir la misma atmósfera de Dickens. Tal cual, es fascinante la afinidad entre estos dos, que esta ternura del corazón, este ambiente familiar, este deseo porque la comunidad venza a sus opositores y encuentre en la honestidad el arma por excelencia, esto que usted ve en Dickens lo ve en Capra, en películas como Qué bello es vivir o Mr. Smith va a Washington. Y esta es una de las maneras de comprender que la expresión artística se enriquece a partir del descubrimiento de afinidades. Hay adaptaciones. Usted puede tomar adaptaciones de Shakespeare, de Flaubert, de Tolstoy, de Dostoyevsky, pero si toma Shakespeare, tendrá delante suyo un margen de escogencia asombroso. Porque ya usted ha leído Hamlet. Ya usted sabe cómo termina Macbeth. Ya es claro que el final de Romeo y Julieta no es esperanzador. Pero mirando las adaptaciones de Franco Zeffirelli, de Kenneth Branagh, de Laurence Olivier, ya usted comienza a apreciar no tanto el final, no tanto el desarrollo, porque eso usted ya lo sabe, sino la interpretación que brindaron los directores. Y esto es lo más importante de todo, porque usted puede leer crítica sobre Macbeth o sobre el Rey Lear, pero cuando ve una película que pone en escena esta pieza teatral, ahí comienza a darse cuenta cómo la interpretación del director la fue construyendo paso a paso, desde la velocidad con la cual se dicen los monólogos hasta la misma fotografía. Y usted puede ver, por ejemplo, las adaptaciones rusas y son extraordinarias. La del Rey Lear, hecha por Grigori Kosnitsev, cuenta con la música de Dmitri Shostakovich. Y de esa forma puede comparar y preguntarse cómo hubiera filmado yo el gran monólogo de Hamlet de ser o no ser. Ver la película de Kenneth Branagh, donde cuando Hamlet dice "to be or not to be, that is the question, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows", lo hace al frente de un espejo. Pero ver Gamlet, la adaptación rusa, y saber que cuando comienza el monólogo, lo hace mirando a un acantilado. Y así, ver varias adaptaciones cinematográficas de piezas teatrales de Shakespeare es darse cuenta cómo estamos leyendo la obra y cómo la obra, a su vez, tiene su forma de leernos. Cómo quiere que nosotros la comprendamos y al tiempo, cómo brinda varios elementos para que nosotros exaltemos unos sobre otros. De esa forma, usted puede ver las diferentes adaptaciones del Mercader de Venecia y saber que en las más recientes, Shylock, que al principio aparecía como alguien enteramente siniestro, ahora, judío proscrito, aparece como alguien no tan siniestro. Lo redime el director en unas cuantas escenas donde no hay una palabra de más, tan solo imágenes. Si usted se enriquece mirando adaptaciones literarias, bien vale que vea las rusas de Ana Karenina, de Guerra y Paz, de los hermanos Karamazov, del Idiota, son casi inmejorables en realidad, porque los rusos se tomaron tan en serio las adaptaciones que intentan ser lo más realistas posibles. Solamente un dato, la adaptación de Guerra y Paz de Sergei Bondarchuk en los años 50 tarda casi 6 horas. Y es fascinante. Yo creo que es mi película favorita. Y a pesar de que tarda 6 horas, me la he visto más de 2 veces. Y usted se da cuenta que los soviéticos lo invirtieron todo. Tanto fue su interés en adaptar bien Guerra y Paz, que contrataron a una bailarina para que hiciera el papel de Natasha, justo porque una de las escenas centrales de la obra es el baile de Natasha. Y puede mirar más adaptaciones sin comparar los estilos cinematográficos de los soviéticos o de los norteamericanos. Ver la versión de Guerra y Paz de Audrey Hepburn y Mel Ferrer de los años 50 o ver la de Bondarchuk de la misma época. Ahora, si los rusos fueron muy escrupulosos adaptando las obras literarias, no hay nadie más irresponsable que Alfred Hitchcock haciéndolo. Porque Vértigo, La ventana indiscreta, Rebeca, Psicosis fueron obras literarias, pero Hitchcock las leyó y más se demoró en comenzar la película que en olvidarse de los textos. Y menos mal que lo hizo, porque sus obras son fascinantes, porque Hitchcock comprendió que el cine era otro vehículo, que necesitaba la fuerza de arranque de una obra literaria, la estructura en líneas generales, pero esto era suficiente. La cámara, los actores, el suspenso harían lo suyo. Y cuando uno se enamora del cine clásico, como es mi caso, darse cuenta de cómo funciona la mente de un director, lo es todo, es un gozo. Ya usted sabe cuáles son los trucos, cuáles son los recursos, cuáles son los guiños, cuáles son las continuidades, cuál es el momento en que el director asume un riesgo, dónde están sus apuestas más elevadas. Y ver Hitchcock desde las películas de los 30, las que son inglesas, pero que quizá no sean tan inquietantes, pero películas como Rebeca en el 39, como la, carambas, la vida, tantas, Vértigo, Psicosis, Notorious, La sombra de la duda y más. Y Hitchcock quizá está más cerca que otros directores de la misma época, porque esa paciencia que yo les contaba al principio, Hitchcock no la necesita tanto. La trama comienza a suceder, aparecen los elementos frecuentes de las piezas de Hitchcock, las rubias, los grandes galanes, el MacGuffin, tantas y tantas cosas. Si usted quiere ver Hitchcock, hay algunas películas que no puede perderse. Una, Notorious. Notorious fue, no digamos, plagiada. Misión Imposible 2, la que hace Tom Cruise, la que seguramente varios de nosotros hemos visto en las tardes de los domingos, donde nuestro criterio cinematográfico no está en su mejor momento, es esa, Misión Imposible 2, es Notorious de Hitchcock. Pero Notorious es una delicia de película. Es ver a Ingrid Bergman, a Gary Grant, es sencillamente sentirse en la atmósfera del espionaje, de la sutilidad. La soga, La ventana indiscreta y mi favorita, Vértigo. La gran, gran película de Hitchcock, donde la última escena en una sola imagen, todo lo que se ha trabajado a lo largo de más de 1 hora y 40 minutos, colapsa ahí, delante suyo. Esta es la gran época dorada de Hitchcock. Los 40s, Sombra de la Duda, Notorious, tantas más, Spellbound, donde aparece como escenógrafo Salvador Dalí. Ya hablamos de afinidades, hablamos de adaptaciones muy rigurosas y hemos hablado ahora de las adaptaciones menos rigurosas de Hitchcock. Y el último, Billy Wilder. Porque usted mirando las películas de Billy Wilder, como les contaba, aparece Sunset Boulevard, pero hay otras tantas más. Desde Doble Indemnización hasta El fin de semana perdido. Wilder maneja una escritura propia de la literatura. Mirando películas de Wilder, usted siente cómo el ingenio es lo que más brilla. Da un gusto verlas. Solamente escuchar estos monólogos o estos diálogos. En especial porque Wilder tuvo esta fijación con el cine negro, el film noir, donde las mujeres tienen un pasado considerable y los hombres ya no tienen futuro. Donde son estos pobres diablos que están caminando en la noche al lado de las sombras largas que proyectan las pocas farolas que hay en la calle. Donde hay una mujer seductora, irresistible, dispuesta a elaborar un plan macabro. Estas tramas que uno ha visto una y otra vez, el cine negro las tiene todas. Y si usted busca las mejores películas de cine negro, entenderá que este cine nada tiene de dócil. No es un cine doméstico. Hay una trama donde la maldad, el remordimiento, la estrategia, la falta de escrúpulos desarrolla un papel angular. Wilder también tiene comedias. Las comedias que usted ve con Marilyn Monroe y con Greg Lemon y tantas otras más. Yo no sé cuál sería esa gran película de Billy Wilder. Sé de su vida, sé de su amor por el mismo cine. Sé, desde luego, que en sus películas él trató de mostrar los problemas fundamentales y lo logró, como en esa película llamada El haz en el agujero, donde cuenta los trastornos de un periodista, porque con el ánimo de tener una noticia más importante, él mismo la crea. También cuenta la historia Billy Wilder de un alcohólico mucho antes de Leaving Las Vegas y tantas otras películas. Sumergirse en el cine clásico, estar al lado de la pantalla en blanco y negro, comenzar a conocer los nombres de estos actores es uno de los gustos que usted no se puede perder. Y si quiere comenzar con una simple, sencilla, ve a Casablanca. Véala hasta el final. Al principio va a encontrar que hay una serie de problemas con su paciencia, que uno de inmediato quiere saber más, pero pronto se enamorará de Rick y de Elsa. Una de las grandes películas donde usted encuentra cómo la literatura, estos guionistas, eran novelistas también. Habían intentado escribir unos cuantos cuentos, pero de pronto las cosas no salieron, así que se entregaron a otro oficio similar, el libreto.
I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but it isn't even spring. I'm starry-eyed, vaguely discontented, like a night.